Es verdad lo que dice Estela, pero nadie de nosotros puede ir y liberar a nadie si nosotras mismas no hemos sido liberadas. El Señor necesita primero hacer la obra en cada una de nosotras. Y sí, tiene mucha razón. Tenemos mucho trabajo. Cada uno de nosotros tiene, no hay una de nosotras que diga, toda mi familia es convertida. Todos nosotros tenemos familiares que aún no conocen de la misericordia del Señor. Todos nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, el Señor sabe, y por algo nos tiene aquí. Y pues sí, yo al principio, cuando vi que éramos solamente dos las que estábamos, o tres o cuatro, dije, ay Señor, creo que tú sabes. Y siempre solo con la idea de que el Señor iba a traer a las personas que querían escuchar esto que Él puso en mi corazón. O sea, me preguntaba Estela, ¿y qué tema vas a dar? Porque Estela siempre me dijo, ¿cuál es la que escogiste? ¿Cuál? Y andaba yo muy indecisa todo el tiempo. Y bueno, finalmente el Señor me puso, sin saber. Yo vengo aquí y estoy aquí para exaltar el nombre del Señor. Y quisiera que el mensaje que voy a dar o lo que voy a hablar del Señor, el Señor tiene un plan en todo lo que voy a decir, y después de esto el Señor va a hacer la obra. Mi tema, o el tema que yo escogí, se llama fe inquebrantable. Ese es el tema que yo le puse, una fe inquebrantable. Y está tomada del libro de Mateo y del libro de Marcos. En la Biblia el tema se llama la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, fe inquebrantable de la mujer sirofenicia. Está en Mateo y Marcos. Y bueno, yo sé que todos traemos nuestra Biblia, pero en esta ocasión yo traje la lectura. Son las hojas que les di, está la lectura que vamos a leer de Mateo y de Marcos. Aún no la voy a leer, voy a empezar una introducción y ahorita la vamos a leer. Okay. Bueno, entonces, la mujer sirofenicia. Fenicia era una ciudad antes, hoy es una ciudad llamada Fenicia, y antes se llamaba Canaán por algunos de los antiguos hebreos, y esto lo tenemos en Isaías 23:11. Ahí es donde podemos ver cómo esta ciudad de Fenicia era llamada Canaán, Isaías 23:11. Todo esto estaba entre Palestina, Mar Mediterráneo y los montes del Líbano, al norte de Capernaum. En los tiempos de Cristo, dicho territorio formaba parte de la provincia romana de Siria. Debido a la larga dominación de los griegos, a la gente que vivía ahí se le llamaba, todos los habitantes se llamaban griegos, sirofenicios o cananeos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque mi tema se llama la mujer cananea, una fe inquebrantable. So, ustedes necesitan saber por qué sirofenicia, por qué cananea. ¿Okay? De ahí es que viene este nombre. Ella vivía en una ciudad llamada Fenicia. Esta ciudad está ubicada entre el mar Mediterráneo, y la Biblia habla mucho de los cananeos, mucho, desde el Antiguo Testamento. Dice, esto sucedió fuera del territorio judío, en una región de gentiles, la misma región en donde Elías había sido enviado a la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 17:9. Era la misma región, la misma ciudad, donde fue enviado Elías a la viuda de Sarepta. Es Primera de Reyes 17:9. Es importante notar que esta mujer de la que les voy a hablar no era judía, sino gentil, descendiente de los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos? Los cananeos era una raza inmoral que Dios había marcado para el exterminio. Tenían que morir todos. Por desobediencia de Israel, algunos habían sobrevivido a la invasión de Canaán en tiempos de Josué. En Josué podemos ver todas las guerras que hubo y la exterminación de esta gente, pero algunos sobrevivieron, y esta mujer era descendiente de aquellos que habían sobrevivido, y como gentil no gozaba de los privilegios del pueblo terrenal escogido por Dios. Ahora sí, vamos a leer nuestra lectura. Mateo, ¿alguien puede hacerme el favor de leer Mateo? A ver.
¿Vas a leer?
¿No? Tú lee Mateo y tú lees Marcos.
Okay. Dice así. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora.
Okay. Esta misma lectura también está dos veces en la Biblia, también está en Marcos, y también la vamos a leer. Marcos. Es la misma lectura, pero vista desde un diferente punto de vista. Pero sí lo vamos a leer porque algunas palabras cambian, una que otra palabra. Que no está dicha aquí, está dicha en Marcos. Vamos a leer también Marcos.
Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se fue. Ella a su casa halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama.
Okay. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que a cada una de las que estamos aquí, Señor, nos hables por medio de tu palabra, Señor. Muéstranos de esta mujer, Señor, qué es lo que tenemos que aprender. Háblanos, Padre Santo, a cada una de las que aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestra vida, Señor. So, háblanos, Padre, por medio de tu palabra. Que esta lectura, que esto que vamos a estudiar, Señor, no sea, Señor, palabrería de hombre, Señor, pero que sea sabiduría que viene de lo alto, Señor, que sea palabra tuya, en el nombre de Jesús. Okay. Ahora sí entienden por qué les expliqué primero de dónde venía la palabra, porque el tema se llama la mujer cananea, o en la Biblia sí lo encuentran, o la mujer sirofenicia. Okay. Había en aquella ciudad una madre que tenía dos problemas, esta mujer tenía dos problemas. El primer problema, tenía una hija con un espíritu inmundo. Y en el mundo antiguo, antes, cuando un miembro de una familia tenía un espíritu inmundo, toda la familia era evitada. Todos, no solamente a la persona que tenía la enfermedad, pero era toda la familia. Era rechazada y a veces hasta expulsada de las ciudades. Tanto la hija como la madre sabían lo que era ese rechazo y las profundas emociones que el rechazo implica. O sea, imagínense cómo se sentían ellas, rechazadas por una ciudad, por un pueblo, por... no sabemos. Segundo, era de raza griega o cananea y pertenecía a las naciones expulsadas de la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento. Ellos y los judíos eran enemigos a muerte. Al acercarse a Jesús, ella sabía que estaba viniendo a un judío de quien se suponía era su enemigo. ¿Por qué? Porque ella era cananea y Jesucristo era judío. Y los judíos no querían a los gentiles, y ella era una gentil. Pero Dios nos dice en su palabra... ¿Acaso Dios no nos dice en su palabra en Mateo 11:28, venir a mí todos? Él no dice solamente los cananeos, Él no dice nomás los judíos, Él dice todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y también nos dice, ¿alguien puede leer Números 23:19? Números 23:19. Él dice, venir a mí todos los que estén cansados y cargados. ¿Y qué es lo que nos dice Números 23:19, hermano?
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se
arrepienta. Amén, eso es todo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dice, venir a mí todos los que estén cansados y cargados, no era nada más para los que eran, los que formaban parte del pacto, pero también para aquellos. Y también en Mateo 19, del 13 al 14, dice... Le fueron presentados los niños para que le pusiese las manos y orase por ellos. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. En este caso estaba yendo una madre a rogar por la sanidad de su hija. No dice ahí qué edad. Eso imaginemos. Yo creo que cada uno de nosotros, así nuestra hija tenga más 50, 80 años y nosotros... va a seguir siendo nuestra niña, va a seguir siendo nuestra, ¿verdad? Entonces yo creo que no sabemos cuántos años tiene, pero en este caso ella estaba rogando por la enfermedad de su hija. Y Dios, o sea, Jesucristo ya estaba, él sabía. Bueno, dirigiéndose a Jesús, esta mujer lo designó como Señor e Hijo de David. Un título que los judíos los judíos empleaban para referirse al Mesías. Aunque Jesús era el hijo de David, una persona gentil como ella no tenía derecho a acercarse a él sobre esta base. Ella no le podía decir hijo de David, es como el hijo que no es de usted. Él no le puede decir mami. A mí no vienen los hijos de la hermana Estela y me dicen mami, solamente los que son mis hijos. Así esta mujer no podía ir a Jesús y decirle hijo de David si ella no sabía de su misericordia. No podía acercarse a él con esa base de llamarlo hijo de David o el Mesías. Exacto. Por esta razón al principio no le dio respuesta alguna. Si ustedes ven en el texto que leímos, Jesús no contestó nada. Es importante entender lo que ocurría. La mujer tenía solamente un concepto limitado de Jesús en cuanto a quién era. Ella había escuchado, como decía Job, de oídas te había oído. Ella había escuchado que andaba un hombre por ahí sanando. Aparentemente había oído que los judíos esperaban un Mesías, un hijo del gran rey David, que obraría milagros en favor de ellos. Ella ya había escuchado, ustedes saben cómo se riega. Ella había ya escuchado algunas cosas y había escuchado acerca de Jesús que estaba librando a la gente. Porque antes de que sucediera esto de esta mujer cananea, antes de eso, ya Jesús andaba sacando demonios antes de que él se fuera a descansar, porque él dice, se alejó a un lugar apartado porque quería descansar. Pero como era ya tan grande su influencia, no pudo descansar, sino esta mujer fue y lo buscó a donde estaba. Entonces, él ya andaba haciendo milagros, ya andaba sanando a todos los enfermos, ya había hecho obra. Entonces, ya se escuchaba de lo que él andaba haciendo. Pero ver a Jesús como mero hacedor de milagros y sanador es tener un concepto equivocado de él. Es como nosotros con nuestros hijos. Dame esto, mami, dame dinero, dame aquello, cómprame un carro, cómprame. No es eso nada más. Nosotros no somos sus padres solamente para darles, sino ellos de vez en cuando se tienen que acercar y decirnos, mami, te quiero. Mami, qué sé yo, ¿no? Y así a Jesús. Jesús, con todo, él podía hacer milagros, pero ella tenía que entender algo más, que él no solamente era un doctor. En sí, usted va al doctor, le paga y hasta ahí quedó. Él no era solamente un doctor, él era algo más que eso. Y ella no lo había entendido todavía, ella solamente había escuchado. Dice, y por esa razón era algo que le impedía obrar, así como dice en Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos 11:6. ¿Alguien puede leer Hebreos?
Aquí lo tienen, ¿no? La hoja.
Bueno, pueden leerlo. Sí, en las hojas está Hebreos, que vamos a leer esa lectura. ¿Alguien puede leerla? 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan.
Okay. Entonces esta mujer sí estaba pidiendo misericordia, pero ella solamente había escuchado. ¿Por qué entonces creen ustedes que Jesús no le hizo caso a esta mujer? ¿Por qué le hizo recordar que no pertenecía a la casa de Israel? ¿Y por qué, frente a una solicitud que conmovería el corazón más endurecido, por qué le decía, socórreme? Ella estaba pidiendo misericordia. Le respondió de una manera tan brusca. ¿Por qué le respondió de esa manera? Bueno, la respuesta es que Jesús quiso poner de manifiesto la profundidad de su fe y dar a los discípulos que le rodeaban, porque no estaba solo Jesús ahí, se había retirado a descansar, pero no tanto a descansar, sino a dar más lecciones a los discípulos. Estaban los discípulos alrededor de él, dice. Entonces, Jesús quiso poner de manifiesto la profundidad de la fe de esta mujer, pero también quería dar a sus discípulos que le rodeaban y a los siglos, a nosotros, a todos los que estudiamos su palabra, una lección inolvidable. Él supo lo que había en el corazón de esta mujer. Ella sabía y quiso revelarlo. Lo que la mujer necesitaba era crecer en su entendimiento de quién realmente era Jesús. ¡Cuánta gracia nos da nuestro Señor! Escuchó el clamor de la mujer rechazada. Vamos a Juan 6:37. ¿Por qué creemos que escuchó el clamor de esta mujer rechazada? Juan 6:37. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? ¿Puedo? Juan 6:37.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera.
Ahí está muy claro. El Señor nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él no podía echar fuera a esta mujer. Fue un poco duro, sí, pero después vamos a ver el porqué. Conocía el corazón de ella y lo que había en él, y también conocía sus pensamientos. Vamos a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. A ver qué nos dice el Señor ahí. ¿Ya lo tienes, hermano? ¿Puedes leer?
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y aún ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre.
Amén. Ahí está el Señor muy claro. Él nos dice que él, Jehová, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos, dice. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esta mujer estaba buscando al Señor. Dice, de modo que comenzó a guiar a esta mujer paso a paso, a conocer su señorío y a confesar su fe en el Espíritu, con un espíritu de humildad y adoración. Eso era lo que estaba haciendo Jesús primero, enseñándola. Dice, sus discípulos acudieron en la lectura y le rogaban que la despidiese. Para ellos era una molestia. Ellos dijeron, córrela, da gritos tras nosotros. Para él era un grato ejemplo de fe y un vaso en el que su gracia resplandecería. Pero primero él había de poner a prueba y educar su fe. El primer obstáculo que encontró su fe o la fe de esta mujer fue el silencio de Jesús, pues no le respondió. También es muy notable la manera de cómo se identifica esta mujer con su hija. Si ustedes se dan cuenta ahí en la lectura, no dice, ten misericordia de mi hija, porque la que estaba enferma no era ella, era su hija. Y la señora no fue a Jesús diciéndole, ten misericordia de mi hija. La señora fue, esta mujer fue y le dijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ver sufrir a su hijo implicaba sufrir ella misma. ¿Quién de nosotros, que somos madres, no nos identificamos con eso cuando vemos a nuestros hijos enfermos? Quisiéramos que fuéramos nosotros los que estuviéramos sufriendo, quisiéramos ser nosotros y no ellos. Y igual, aún los que no, cuando queremos a una persona tanto, ver a una persona que está sufriendo, a veces quisiéramos ser nosotros y no. Y así esta mujer, ella no fue y le dijo, ten misericordia de mi hija, porque Jesús dice, dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis. Pero sin embargo, ya no fue pidiendo misericordia para su hija, ya fue pidiendo misericordia para ella. Le dijo, ten misericordia de mí. Porque el sufrimiento de su hija era lo que ella sentía. Dice, le recordó a la mujer que su misión era las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles, y menos a los cananeos. Eso lo podemos ver en lo que leímos al principio. Pensemos en Peniel, vamos a leer en Génesis 32:28. Génesis 32:28. Okay, eso lo voy a leer yo. Dice, desde el 24 lo voy a leer. Desde el 24 hasta el 32. Ya estamos todos en Génesis 32. Okay, dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, aquí estaba luchando Jacob con un ángel del Señor. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok, hasta ahí vamos a ver. Ok, aquí en esta lectura, el ángel con quien luchó Jacob era el mismo con el que esta mujer estaba luchando, o esta cananea. ¿Por qué? Porque ella también insiste, y así también él le dijo, no te dejaré hasta que no consiga tu bendición. Y así esta mujer, no solamente le dijo él, échala, le dijeron los discípulos, y todavía el Señor le habló de una manera dura, y ella no se fue. ¿Quién de nosotros cuando no escuchamos un desprecio,
¿Qué hacemos? O una negativa cuando va uno a pedir algo. Lo primero que hacemos, yo no tengo necesidad de sufrir eso. Yo lo he dicho. Yo no tengo necesidad de estar sufriendo eso. Pero no, esta mujer sabía lo que quería, sabía lo que iba a conseguir. Y además Dios tenía un plan con ella. Entonces, como esta mujer insiste en conseguir la bendición y la consigue, y recibe un nuevo nombre, en el caso de Jacob. ¿No es esto precisamente lo que pasó a la mujer sirofenicia? Exactamente era lo mismo que ella estaba haciendo. También Jesús nos enseña que no bastaba ser hijo de Abraham según la carne para pertenecer al pueblo de Israel. Y lo que nos enseña esta mujer es que, a pesar de ser extranjera, reunía las cualidades de una real hija de Israel. Y lo vamos a entender al final. Al final vamos a entender por qué. Porque esta era una mujer cananea que no tenía derecho a recibir, pero su fe. Y lo vamos a ver al final. Jesús también dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es muy fuerte. Decía Arsenio: ¿cómo está eso? Yo no entiendo eso de los perrillos. Y eso es una palabra muy fuerte, y efectivamente. Les traje un estudio de la palabra perrillos. Dice: perro, o sea, perro como nosotros lo conocemos es diferente a como aquí el Señor, porque si nosotros, Dios usando esa palabra para una persona que estaba pidiendo misericordia, eso es muy fuerte. Pero vamos a ver un estudio que hay. Perro normalmente era un símbolo de deshonra en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo. Se refería a los perros salvajes o vagabundos de las calles. En tiempos de Jesús era común llamar perros a la gente. Pablo llamó a los judaizantes que hostigaban y perseguían a los creyentes perros. Y vamos a ver en Filipenses 3:2. Es la única parte después de esta donde se nombra la palabra perros. Vamos a Filipenses 3:2. Ahí Pedro llamaba a la gente que atemorizaba a los creyentes, les decía perro. ¿Alguien ya tiene lectura?
Guardaos de los perros. Ajá. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Okay. Sí. Ahí él estaba diciendo que se guardaran de los perros. Es la única parte. Perros ahí y perrillos en esta parte donde está la lectura de Mateo, de la mujer cananea, donde se nombra esa palabra. ¿Por qué dice? Los judíos a veces llamaban a los gentiles perros, como forma de desprecio e insulto. Un gentil era un perro gentil, un perro infiel o un perro cristiano. O sea, esa era la manera de cómo se referían, de una manera como despreciativa. Sin embargo, note esto, la palabra para perro, utilizada por Jesús ahí en nuestra lectura, en lo que estamos estudiando, no es la que se usaba para el perro de la calle, este perro que usaban antes. No era para ese, sino para un perro doméstico. Y todas las que estamos aquí, que venimos de México, sabemos lo que es un perro, ¿verdad? O sea, a la mascota de la casa, pero no los americanos, porque mi perro no come de lo que cae de la mesa. Él le hace daño. Pero los perros de México, así es, ustedes van a los restaurantes y los perros están abajo de la mesa, ¿verdad? O sea, nos podemos identificar y pues, ese era el tipo de perro que Jesús estaba usando aquí para esta mujer. Porque le dijo, no es bueno que les demos a los perrillos el pan de los hijos. Y entonces la mujer le contestó, Señor, aún de las migajas, ¿no? O sea, de lo que cayera. En México usted va y los perros andan ahí abajo y están esperando que usted se le caiga su tortilla, su carne, para que se la coma, ¿no? Entonces, de ese perro, Jesús. Sí, de lo que fuera. Y eso era lo que esta mujer. So, aquí eso puede ser una manera despreciante, sí, porque sí lo es. Pero podemos entenderlo mejor. O sea, estamos hablando de un perro doméstico, de un perro que está en la casa, ¿no? Y que cuando usted, porque así hace mi perrito, nomás esperando que algo se caiga y se lo come. Entonces, eso es importante entender eso. Estas palabras podrían ser interpretadas como ásperas, excepto por una cosa. Jesús nunca usó palabras ásperas ni rechazó a nadie que venía a él con una desesperada necesidad y con el potencial de creer en él como Señor. Esa mujer vino con su necesidad, vino a suplicar misericordia y sabía, y ella sabía que se iba a humillar y que tenía que humillarse para poder encontrar y ver la cara de Dios. Y si las primeras palabras de Jesús fueron como agua helada, cuando le dijo, deja primero que sacien los hijos, o que le dijo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si estas palabras fueron pesadas, la segunda lo fue como un bloque de hielo. No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea que le dijo que no estaba bien de su parte tomar de la comida de los hijos de los judíos para echarlo a perrillos gentiles. Si esto nos suena duro a nosotros, deberíamos compararlo con el bisturí que usa un cirujano cuando nos opera.
¿qué sucede? El bisturí es el que corta la carne y eso duele, ¿verdad? Pero ¿qué nos hace? Nos va a sanar, ¿verdad? Nos va a curar. Y así en este caso, el Señor fue duro con esta mujer, pero tenía un plan. En este caso el Señor tenía un plan, para, tenía que hablar con esta mujer así para poder entender, para hacerle entender. Pero aún en esta negativa, la mujer no se asustó. Su mente alerta y su fe invencible e inquebrantable encontraron una salida. Y le dijo, sí, Señor. Le replicó, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Estuvo de acuerdo con todo lo dicho por Jesús. Ella no le dijo, ¿por qué me llamas perrillo? Yo te vengo a pedir misericordia, no te vengo a decir que me... Tú no tienes que llamarme así. No. Ella aceptó todo lo que él le dijo. Ella sabía que le faltaban méritos para ir a Jesús. No tuvo inconveniente en tomar el lugar del perrillo o extraño al pacto, más una migaja ofrendada por el amo de la casa a una atribulada madre pagana. ¿Acaso empobrecería a los hijos? No creo, ¿verdad? La persistencia, la humildad y la fe de ella obtuvo lo que pedía. Este evangelista, aquí los evangelios, los dos, Marcos y Mateo, terminan el relato diciendo, y fue sana la hija desde aquella hora. La madre había logrado su propósito. Jesús había dado la respuesta que anhelaba. Volvió a casa y halló que efectivamente había sido hecho como ella quería. El tormento desapareció y era libre ya del poder de Satanás. Si esta bendición significaba una migaja, ¿cómo sería todo un pan? Pensaba, yo creo que pensó esa madre, si esto es una migaja, ¿cómo sería un pan completo? Los más remotos y oscuros rincones del país reciben la influencia de Cristo. Dice Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Dice, todas las naciones, un día. Dice, y los confines de la tierra verán tu salvación. La angustia y el trastorno de su familia llevó a una mujer a Cristo, aunque es la necesidad la que nos empuja a Cristo. Sin embargo, nunca seremos desechados por Él. Ella no puso ningún obstáculo. Ella rogó por misericordia, aún sabiendo que no tenía mérito, sino que dependía de la misericordia de Dios. Deber de los padres es orar por los hijos y ser fervorosos para orar por ellos, especialmente por sus almas. ¿Tienes un hijo o una hija dolorosamente afligida por el demonio, o el orgullo, la vanidad, por un vicio o alguna cosa? ¿Algo que a ti te tiene preocupada y sufriendo? Debemos llevarlo por fe y oración a Cristo, que Él es solo capaz de sanar a nuestros hijos y a nosotros. Aunque parezca que Jesús es un poco duro con nosotros, debemos confiar en Él. A quienes Cristo piensa honrar, más los humilla. Mas para los que sientan sientan la indignidad, un corazón orgulloso sin humillar no soportaría esto. Eso tenía primero que haber humillación. Al contrario, esta mujer usó esta humillación para validar su petición. El estado de esta mujer es el emblema del estado del pecador, profundamente consciente de la miseria de su alma. Lo mínimo de Cristo es precioso para un creyente, hasta las mismas migajas del pan de vida. De todas las gracias, es la fe la que más honra a Cristo. Por tanto, de todas las gracias, Cristo honra más la fe. Él le sanó a la hija, Él habló y fue hecho. De aquí que los que buscan la ayuda del Señor y no reciben respuesta de gracia, aprendan a convertir aún nuestra dignidad y desaliento en ruego de misericordia. Jesús responde la oración y obra con su poder en favor de aquellos que se rinden y se humillan ante Él y lo adoran como Señor. Vamos a leer ahora la última, lo que traje de Hebreos. Lo vamos a leer todos. Todas, voz alta. Hebreos 11. Hebreos 11. Eso vamos a, lo leemos puestas de pie y con esto vamos a terminar. So, yo quisiera que al ir leyendo estas, yo sé que es un poquito mucho, es algo mucho, pero tres hojitas. Pero el Señor nos habla aquí de mucho y vamos a poder entender el por qué la fe de esta mujer, fe inquebrantable, se llamó el tema, y por qué. El Señor aquí nos lo dice muy claro y nos lo explica desde el Antiguo Testamento hasta lo que hoy estamos viviendo. Entonces vamos a empezar todas. Y pongan, quisiera que entendieran lo que vamos a leer. Esto es como una novela. Hagan de cuenta y ¿cómo se, en su mente, traten de imaginárselo. Dice, una, dos, tres. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, sea que la y que es galardonador de los que lo buscan.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Muertos, poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, saca a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe, Jacob a morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón.
Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barán, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Yo las exhorto, hermanas, a que por fe demos, caminemos por fe, así como todos estos hombres que hemos leído. Todo esto, muchos de ellos murieron, como nos dice ahí su palabra, sin ver, solamente creyeron. Así como esta mujer de la que hablamos, solamente por fe y aún con palabra dura, ella perseveró y fue fiel. Eso, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has enseñado, mi Dios, porque necesitamos, Padre, aún, Padre, ya sabiendo que somos parte del pacto, que formamos parte de tu reino, Señor, necesitamos la fe que esta mujer tuvo, Señor. Necesitamos, mi Dios, poder, Señor, llegar a tu presencia y pedir, Señor, y que nos eduques en tu camino, así como educaste a esta mujer, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desmayar, mi Dios, a ser, Padre, como todos, Señor, estos héroes que por fe hicieron todo lo que hicieron, Señor, y que por la fe de ellos, Padre, podemos nosotros estar aquí dándote gracias, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por todos los que aquí estamos, Señor. Llénanos, mi Dios, y por fe, Padre, también sabemos que tú vas a dar ley fores, Señor, para tu reino. Que este lugar se va a llenar, mi Dios, y que tú nos vas a proveer por fe, Señor, lo que necesitamos. Y así también, mi Dios, como esta mujer clamó por su hija, Padre, todos estamos aquí y necesitamos, mi Dios, de tu misericordia sobre nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a creer, mi Dios, así como dice tu palabra, Señor, como niños, Padre, para que podamos ver el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a orar por nuestros hijos, a traerlos delante de ti y a perseverar, mi Dios, hasta que no hallemos una respuesta, Señor. Te doy gracias, Padre, y levantamos a nuestros hijos delante de ti, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Haz de nosotros madres de oración y fe, Señor. Levántanos, mi Dios, para que podamos ir en busca de aquellos que no te conocen, Señor. Haznos fuertes, mi Dios, que nuestra fe sea como la de esta mujer, una fe inquebrantable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.